Seguimos en segundo y tercer grado.
Pues claro que sí, terminó el recreo y le seguimos hablando a los chicos de segundo y de tercer grado. Repasamos el número del chatbot, del robot preguntón, Barbie, porque lo decís tan bien que me encanta preguntártelo seguido.
Bueno, lo voy a decir otra vez, pero quiero que los chicos y las chicas de segundo y tercer grado ya lo tengan agendado en el teléfono.
Sí.
Es el 11-32-75-21-39. Así que termina el programa y se conectan al chat.
Muy bien, tengo como siempre un mensaje que es la línea de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Es un dato muy importante para los chicos y las chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Jujuy, así como para los que están en CABA y en Buenos Aires, el mismo número, el 102. Y si no, pueden ingresar al www.linea102.gov.ar. Continuamos aquí en Radio Escuela, www.seguimoseducando.gov.ar. Dijimos que íbamos a seguir hablando de ballenas, Barbie, así que vamos a saludar a Marcos Ricciardi. Marcos es coordinador regional en Patagonia del Instituto de Conservación de las Ballenas. ¿Qué tal, Marcos? Gracias por atendernos.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Hola,
un saludo para ahí, para todo el estudio, para toda esta audiencia, gran audiencia por lo que me contaron de niños. Así que un gusto compartir este rato con ustedes.
Gracias.
Gracias, Marcos, el gusto es nuestro. Y bueno, contanos acerca de las ballenas. Y justamente vos mencionabas los chicos recién. ¿Por qué esa fascinación de los chicos por las ballenas?
Y las ballenas creo que no tienen franja etaria de admiradores. Mm. Despierta el interés y el asombro de todos los que visitan Península Valdés. En mi caso, cuando era niño, cuando las veía ahí en la pantalla de algún documental, esos de Jacques Cousteau, de los viejos, pero cuando uno las ve presencialmente acá en las costas de la Patagonia, despiertan el asombro, y más que nada en los chicos, ¿no? Que tienen esa imaginación que es ese espacio de libertad, y que las ballenas, por su comportamiento, en esos meses que están acá en las costas de la Patagonia, se acercan mucho a la costa, y permiten que, sin necesidad a veces de embarcarse arriba de un barco, uno puede desde la costa poder admirarlas. Es una época de reproducción, así que las vemos junto a sus crías, y su tamaño creo que tiene mucho que ver también en este asombro.
Claro, claro. Todos aquellos que tuvimos la posibilidad de hacer avistaje de ballenas allí en Península Valdés, hemos quedado fascinados. Además, se dan situaciones particulares en las cuales en algunas excursiones se pueden ver más o menos, en algunos casos se acercan, en otros no. ¿Cómo funciona esto, Marcos?
Sí, generalmente hay todo el área de Península Valdés, acá en las costas de Chubut, es como, por decir así, el ombligo de la población de ballenas que tenemos en el Atlántico Sur. La posibilidad de avistarlas es muy alta, entonces cuando uno navega, digamos, uno tiene generalmente la suerte de poder avistarlas, de poder ver este comportamiento que se da particularmente acá, en estas áreas de cría. Las ballenas, si dividiríamos un año de su vida en dos partes, tendríamos una etapa en la cual se encuentran en las áreas de reproducción, como Península Valdés, y otro momento muy importante también de su vida, que es el momento en el cual se alimenta. Las ballenas, cuando las vemos, los niños por ahí a veces piensan, parecen grandes peces por su forma hidrodinámica, pero son mamíferos marinos, junto con los delfines forman este gran grupo de cetáceos, y como dije recién, nosotros también somos mamíferos, que compartimos algunas particularidades propias de este grupo, como puede ser tener pelos. Las madres gestan a sus crías en su vientre y las amamantan. Tienen un periodo
de gestación
de un año.
¿Durante cuánto tiempo?
Tienen un periodo de gestación de un año, ¿sí? Mm. Nosotros estamos 9 meses en la panza de en el vientre de nuestra madre. Ellas están, los ballenatos, que así se llaman las crías, están un año. Y al nacer son acompañados por su madre durante un año más. Y luego se produce ese destete abrupto, ¿sí?, en la cual ya la cría debe sortear su suerte por sí misma, ¿sí?, ya conociendo los lugares de alimentación que visitó junto a su madre, ¿no? Es como que las crías reconocen esos lugares, estas áreas donde se alimentan y estas áreas donde a futuro van a visitar para cuando sean más grandes y ya encarar si son machos estos grupos de cópula o si son hembras esto de ser mamá a futuro.
Claro, pero no se ven nunca más, no se ven nunca más, digamos. Claro. No,
Marcos, ¿qué tan grande es la cría? Porque ya la ballena es muy grande. ¿Cuánto pesa una cría?
Mira, las crías pesan entre 3 y 5 toneladas cuando nacen, ¿sí? Y van aumentando 150 kilos por día en promedio, ¿sí? Wow. La madre le da una leche que, bueno, tiene una consistencia más grasosa, mucho más por ahí consistente que por ahí la leche que estamos acostumbrados a servirnos nosotros, que tomamos de otro animal, ¿no? Pero esta consistencia es la que tiene los nutrientes necesarios para que esta cría crezca, ¿sí? Con, digamos, con la fuerza necesaria para luego de este tiempo en Península Valdés, que no supera los 60, 70 días, encarar este viaje largo a las áreas de reproducción.
¿Ese es el tiempo de amamantamiento, 70 días?
No, ese es el tiempo de residencia una vez que nacen aquí en el área de Península Valdés. El tiempo de amamantar, digamos que amamanta a sus crías es de un año, ¿sí? Aproximadamente.
¿Cómo es el amamantamiento?
Las hembras tienen glándulas mamarias, ¿sí? Y digamos, existe como un estímulo por parte de la cría en estas glándulas que están en la zona ventral de la ballena, como en la panza, ¿sí? Y ahí se produce ese estímulo que hace que la madre eyecte esta leche que la cría absorbe. Bien. Las ballenas, ¿sí? De hecho, este nombre tiene que ver también con sus barbas, ¿sí? Están dentro de un grupo de misticetos que se llaman así, proviene de mistacho, de bigote. Esas tienen barbas, no tienen dientes, y si bien son animales tan grandes, se alimentan de una presa muy pequeña como es el krill, ¿sí? Que es un pequeño crustáceo, muy pequeño, que se encuentra en aguas frías. Por eso es que suceden estas migraciones entre las aguas donde se reproducen y las aguas donde se alimentan.
Claro.
Uh-huh. Marcos, ¿cuál es tu labor específica en relación a las ballenas allí en Chubut?
Bueno, mi tarea... yo trabajo dentro del Instituto de Conservación de Ballenas. Formalmente soy el coordinador aquí en la zona de Patagonia, pero trabajo, formo parte de un equipo que somos una gran familia de investigadores, de comunicadores, de educadores, ¿sí? Que trabajamos con una misión común que es conservar a las ballenas y su hábitat que son los océanos, ¿sí? Para cumplir esto, y esto es lo importante, ¿no? Que debe ser algo participativo, no solo somos los científicos, sino también otras disciplinas que acompañan esta tarea para que realmente cumpla su objetivo de conservación. La investigación, generar conocimiento, nos permite herramientas que luego son utilizadas como herramientas de educación, como herramientas de conservación, como información que brindamos a los gobiernos para entender de qué manera, cuáles son las necesidades de conservación que tienen las ballenas. Algo muy interesante de nuestro trabajo, que ya tiene más de 50 años de trabajo de campo, es el monitoreo de la población de ballenas a partir de la fotoidentificación de individuos. A partir del patrón de callosidades que tienen en las cabezas las ballenas francas, es que nosotros podemos distinguir a un animal de otro, ¿sí? Sería como una huella digital. Nosotros, como vieron que a veces ponemos nuestra huella para poder, y que es única, entre tantas cosas que nos hace única a nosotros, a cada uno de los chicos que nos está escuchando, si se mira sus dedos y ve esas huellas, bueno, las ballenas tienen también esta huella particular que se forma por las callosidades. Entonces esto nos ha permitido conocer no solo a una ballena, sino también a su familia. Y de hecho de esta familia, a lo largo de estos 50 años, hemos conocido más de... en algunos casos 5 o 6 generaciones. Esto hace el trabajo más que interesante y genera, si ya las ballenas despiertan ese asombro, ese interés, genera ese vínculo, tal vez unidireccional, porque es de nosotros hacia ella, tal vez cuando nos ven es como que, bueno, miran a una persona arriba de un bote sin entender un poco qué es lo que está sucediendo, pero para nosotros es reencontrarnos con estos animales que conocemos, que de hecho forman parte de un programa de adopción que tenemos en el Instituto de Conservación de Ballenas, donde los adoptantes hacen una colaboración y participan activamente de la conservación de estos animales.
Marcos, pareció, en nuestro país, sí. ¿Cuántas especies de ballena hay?
En la región de Península, sí. Valdés, en todo, la ballena franca austral se encuentra, bueno, como el nombre de la especie lo dice, en las zonas australes, en el hemisferio sur. Tiene como una hermana, por decirlo así, que es idéntica a ella, pero habita en el hemisferio norte, en la ballena franca del norte. Ajá. Que también otras especies de ballenas que por ahí tienen sus diferencias, a grandes rasgos son las ballenas son cetáceos grandes, ¿sí? Son de los más grandes de los cetáceos, y todas, lamentablemente, han sufrido la misma suerte de cacería durante muchos años, que hoy en día tal vez ha mermado, sí, por supuesto de que ya no tienen la misma presión de cacería que hace muchos años atrás, pero que sin embargo tuvo un interés comercial muy importante. Algunas especies han sido diezmadas, por eso es que son muy poquitas las que vemos, sí. Pero en lo que es el Atlántico Sur, en todo el litoral, por lo menos de lo que es la Patagonia, costa de Buenos Aires mismo, también sur de Brasil, podemos ver ballenas francas, yubartas, cachalotes, según la región y también el comportamiento del animal. Algunos animales, algunas ballenas tienen el hábito de acercarse más a la costa que otras, ¿no? Y eso hace que uno pueda disfrutarlos, como comentaban recién en estudio, esto de poder verlas arriba de una embarcación o mismo desde la costa.
Nosotros estamos hablando en el programa de hoy de cómo está cubierto el cuerpo de algunos animales, y por ejemplo la ballena, ¿nos querés comentar cómo es el cuerpo de las ballenas, si tiene escamas, cómo es, si es fina, gruesa?
Tiene una piel muy delgada, sí, tiene una piel muy delgada, y de hecho una particularidad que tiene esta piel es su pigmentación, que en algunos casos podemos ver animales que le llamamos morfogrises. También por ahí han escuchado que se les llama albinos, pero la palabra por ahí propia es morfogrises, porque si bien se ven blancos en algunas, digamos, cuando nacen o cuando son ballenatos, cuando van creciendo empiezan a tornarse un poco más oscuros y preservan por ahí algunas manchas grises claras y demás. Pero esta piel generalmente tiene un color oscuro, ¿sí? Es una piel que si uno tuviera la oportunidad de tocarla, es muy suave, ¿sí? Por debajo de esa fina piel tiene una capa de grasa grande, que es muy particular también de esta especie, es muy grande, tiene un grosor muy grande, ¿sí? En los adultos, que puede llegar a medir 60 centímetros esta capa de grasa, que funciona como un aislante, ¿sí? Un aislante térmico cuando están en las zonas de aguas frías, ¿sí? Y también para las madres es una reserva de energía, ¿sí? En esta capa de grasa guardan esas energías que deben ser usadas en las áreas de alimentación donde no se alimentan, ¿sí? Sí. Y ya debajo de esta grasa ya está todo lo que serían los músculos y demás. Pero la piel es una piel muy delgada, ¿sí? En relación a la gran capa de grasa que tienen debajo. Y por supuesto estas callosidades que les comentaba, que están en la zona de la cabeza.
Bien. Marcos, otra pregunta te quiero hacer. ¿Cuántas crías puede tener una ballena en su vida? ¿Y si puede tener más de una?
Sí, tienen
o
más
sea, de una cría. O sea, digamos, a la vez sería la pregunta.
No, es solo una cría a la vez. Okay. Imagínense el tamaño de una cría. Como te comentaba hace un ratito, son más o menos entre 3 y 5 toneladas que pesa.
Sí.
La cría es una sola, ¿sí? Bien. La gestación es de una sola cría. Y la ballena, a lo largo de su vida, que es una larga vida, son animales muy longevos, puede tener crías. De hecho, tienen crías más o menos cada 3 años.
Okay.
¿Sí? Y una vez que al nacer alcanzan la madurez sexual, o sea, una hembra podría empezar a tener crías a partir de los 7 años de edad en promedio.
Bien.
Marcos, la última. Para todos los chicos que se entusiasman con las ballenas y quieren conocer un poco más, ¿a dónde pueden ingresar para averiguar más?
Bueno, en nuestra página... En nuestra página es muy fácil de encontrar porque se llama Ballenas. Ballenas.org.ar. ¿sí? ballenas.org.ar. Está bueno también compartirles de que en esta página van a encontrar también material educativo, digamos, no es una página donde, como les contaba antes, se hable de un idioma científico, sino que ese idioma científico se traduce en un idioma que sea para todos, ¿sí? Para que todos puedan conocer y puedan fascinarse con las historias de vida de estas ballenas. ballenas.org.ar, ¿sí? Ahí van a poder mismo descargar estos materiales que allí encuentren.
Cuando les preguntás a los chicos y a las chicas cuál es su animal preferido, siempre dicen la ballena, o muchos dicen la ballena.
Las ballenas son... mi animal preferido, yo en realidad una de las cosas por las cuales me decidí a estudiar biología tenía que ver con las aves marinas, que son animales que también me fascinan. Pero bueno, en ese andar descubrí a las ballenas y también descubrí a que los animales... Es difícil individualizar a los animales, ¿sí? Los animales forman parte de ecosistemas en los cuales todos tienen un rol muy importante. A veces, en mayor o menor medida, se vinculan unos con otros. Pero por eso es importante, a veces cuando uno habla, cuando recién hacía mención en varias oportunidades de la palabra conservación, esto de cuidar nuestro planeta, tiene que ver con no individualizar a veces en especies, sino... por ahí hacemos foco cuando nos especializamos en estudiar una especie, pero sí es importante a la hora de preservar la naturaleza que sea en su totalidad, ¿sí?
Marcos, sí. Marcos, muchísimas gracias por este rato, ha sido muy gentil con nosotros, ¿eh?
Bueno, a gracias. Ustedes gracias por difundir también este trabajo y bueno, un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia, ¿sí?
Muchas gracias. Hablábamos con Marcos Ricciardi, el ex coordinador regional en Patagonia del Instituto de Conservación de las Ballenas. ballenas.org.ar, ahí entras y encontrás mucho material, y además dijo que material educativo, no solamente fotos, sí, sobre las ballenas. Escuchamos un poco de música, sí, nos tomamos un recreíto musical.
Bueno, dale.
Vamos a escuchar Baguala de Juan Poquito, de la grandísima María Elena Walsh.
Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra de repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata, se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, llevó a todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra está llorando locamente achicharrada cuando escucha a Juan Poquito. Qué tristísimo.
Dijo que no se puede aprender por la radio. Seguimos educando.
Barbie, después de este momento de música, te diría que tengo ganas de abrir la biblioteca, ¿sí? De leer algún cuento. ¿Qué se te ocurre para hoy, Barbie?
Bueno, traje algo sobre las ballenas, ya que estamos hablando de ellas.
Y no podía ser de otra manera.
No podía ser de otra manera. Bueno, se llama Si quieres ver a una ballena, de Juliet Fogliano. Y dice así: si quieres ver a una ballena, necesitarás una ventana y un océano. Y tiempo para esperar y tiempo para observar y tiempo para preguntarte, ¿eso es eso una ballena? Y tiempo para descubrir que no, tan solo es un pájaro. Si quieres ver una ballena, necesitarás una silla no demasiado cómoda y una manta no demasiado acogedora, porque los ojos somnolientos no son buenos para ver ballenas. Y las ballenas nos acostumbran a esperar para ser vistas. Si quieres ver una ballena, deberás ignorar las rosas y su color y su dulzura y su frescura y su cadencia, porque las rosas no quieren que veas ballenas o que esperes o que busques cosas que no son rosadas y cosas que no son dulces y cosas que no son rosas. Si quieres ver una ballena, no mires a lo lejos, hacia donde se encuentra aquel barco, con la bandera ondeando, porque los posibles piratas no serán de mucha ayuda cuando estés esperando a una ballena. Si quieres ver una ballena, no habrá tiempo para observar a los pelícanos, quienes pueden estar sonriendo o no, sentados, observando, vigilando, porque los pelícanos que esperan y observan nunca serán una ballena. Si quieres ver una ballena, no permitas que te distraiga. Algo milimétrico y verde en una brisma, mordisqueando y deslizándose, porque las cosas más diminutas no son tan enormes como una ballena. Si quieres ver una ballena, no debes mirar las nubes flotando encima de ti o inmóviles en el firmamento amplio y azul, o el cielo que brilla, porque si miras hacia arriba podrías perder de vista a una ballena. Si quieres ver una ballena, mantén ambos ojos en el mar y espera, y espera, y espera.
Muy bien, qué lindo texto.
Es muy lindo, sí.
Vos decías, Barbie, que le preguntabas a los chicos y la mayoría te dicen que su animal preferido es la ballena, ¿no?
Mirá, junto con el león y el elefante son los más preferidos de los chicos y las chicas.
¿Y en tu caso la ballena también entra ahí en la categoría de los más preferidos?
¿Míos? ¿Sí? Sí, también sí. Puede ser. Sí. Sí. No pensé, pero la ballena me gusta mucho y me gustaría ver ballenas. Nunca vi. En vivo y en directo.
Tuve la posibilidad de verlas en Península Valdés y es una experiencia maravillosa. Aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, no se la pierdan, pero siempre respetando y conservando las normas para proteger nuestro ambiente y la biodiversidad.
Y si algún chico o alguna chica que vive por ahí nos puede mandar un mensaje y contarnos.
Exacto, sí, nos tienen que mandar fotos, nos tienen que mandar mensajes los chicos de Chubut.
Claro.
Nos vamos, nos despedimos.
Y bueno, dale.
Nos encontramos y nos reencontramos mañana a la misma hora y por la misma radio. Y
okay.
Nos vamos con música, con Carnavalito de los Animales, ¿sí? Cinco encantando.
Bueno, chau, hasta mañana.
Barbie. Chau, chau, chicos, hasta mañana.
Chistaba, escuchaba el murmullo de
Carnaval.